Ay, 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 ya llegó el programa de pronóstico de Super Bowl 58. El día de hoy nos vamos a los detalles, enfrentamientos clave, qué tiene que ser cuando Chiefs tenga la bola, cuando 49ers tenga la bola, quiénes van a ser los MVPs. Y la pregunta más importante de todas, ¿quién va a ganar el Super Bowl 58? Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Todos estos programas los empiezo emocionado, pero en realidad este Super Bowl, no nada más por ser un Super Bowl, me tiene otro nivel de emocionado. Es Brock Purdy contra Patrick Mahomes, Kyle Shanahan contra Andy Reid, Steve Spagnuolo, todas estas personalidades que incluso en los detalles más ocultos del juego nos generan emoción. Dani, ¿cómo estás? Hoy pronosticamos el Super Bowl.
Emocionado más por fin estar hablando de eso, por fin llegar a los últimos puntos. Obviamente hemos hablado de este juego ya las últimas dos programas, hablamos de él un poquito, hasta cierto detalle la semana pasada, y obviamente hay unas cosas que ya mencionamos, que vamos a seguir mencionando el día de hoy, porque vaya que hay muchas cosas de qué digerir de este partido, un encuentro en el cual el mundo de las apuestas no ha superado el menos dos, menos dos y medio, menos uno y medio ha estado por ahí, pero estar por debajo de tres puntos te habla de lo que es un partido muy, muy cerrado para los casinos en el mundo de las apuestas, Maus. Y por fin, llegó el momento, último pronóstico de la temporada.
Y sí, el día de hoy nos vamos a dividir un poquito el programa, ¿no? Porque vamos a hablar de un juego nada más, no sabemos cuánto va a durar el show, pero sabemos que primero vamos a voltear a ver, por ejemplo, a Kansas City y luego evaluar todo lo que hay que seguir cuando ellos tengan el balón y luego lo mismo con los 49ers y luego ya cerrar como que con un punto de vista global del partido y dar un pronóstico, porque ya saben, aquí en Four Downs nos gusta meternos a todos los detallitos posibles. Saludos a todos los que ya se reportan en los comentarios. Por cierto, tenemos a José que dice, quiero que gane Kansas City, pero va a ganar San Francisco. Humberto ya está diciendo que él directo va con Niners. Eliu dice, vamos Kansas City, Mahomes tiene que salvar el fútbol.
Tiene que salvar a los Cowboys, Eliu, dilo como es, dilo Pepe, como es.
Pepe Gómez dice, buenas tardes. Así que, hey, conforme ustedes vayan llegando, díganos en los comentarios sus expectativas del partido, quién creen que va a ganar, a quién le van a apoyar, todo, todo, todo. Platiquemos juntos el día de hoy acerca de este Super Bowl 58. Dani, te doy a escoger con qué ofensiva vamos a empezar este programa.
Vamos a empezar con los Kansas City Chiefs.
Ok.
Vamos a empezar con el equipo que es este local, Mos, y qué es lo que tiene que suceder cuando el equipo de los Kansas City Chiefs tenga el balón. Hemos hablado muchos puntos de los cuales vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Hemos hablado de cómo puede atacar en contra de una defensiva que es muy estática del equipo de los San Francisco 49ers, de cómo la línea ofensiva puede llegar a ser un problema, pero al mismo tiempo Patrick Mahomes solamente en 10% de sus presiones es saqueado. Hay muchos, muchos de qué estar hablando, que Travis Kelce está explotando, que Rashee Rice, que Isaiah Pacheco, Maus. Así que empecemos con Patrick Mahomes, el quarterback que está buscando su tercer anillo, el quarterback más joven en iniciar cuatro Super Bowls en la historia de la NFL, haciendo historia este domingo.
Hay mucho de qué hablar acerca de ese enfrentamiento de la ofensiva de Kansas en contra de la defensiva de los Niners. Y creo que yo empezaría por el principio. Y me refiero a literalmente el principio del partido. Porque Chiefs tiene que salir y arrancar con todo. En la final de conferencia en contra de los Ravens de Baltimore, ¿qué vimos? Serie de 10 jugadas, 86 yardas, un touchdown. Segunda serie fueron 16 jugadas, 75 yardas, touchdown. Es clave que Chiefs empiece rápido por dos motivos. Uno es el obvio. Uno es el de, hey, no quieres que 49ers juegue con una ventaja y que te puedan correr y que puedan hacer todo lo que hacen, ¿no? No quieres que jueguen en esa área de confort. Pero la segunda razón es que en realidad esta es la mejor oportunidad para Kansas City de anotar en un partido. No importa si es semana uno, si es Super Bowl. Andy Reid, en lo que es un genio, es en esas primeras 15, como le llaman, que es el plan que ya está prescrito antes de que arranque el partido. Esta va a ser la jugada 1, esta la 2, esta la 3. Y es un arte muy difícil porque estás cumpliendo dos metas. Una es avanzar, obviamente, y poder anotar rápido para jugar con una ventaja. Pero además estás intentando ver si me formo así, cómo me van a responder. Si me formo de esta manera, cómo. Por eso vemos tantas formaciones diferentes en los primeros momentos de un partido. Chiefs, en mi opinión, tiene que salir, y yo sé que suena muy básico quizás, pero creo que en este partido en específico es particularmente importante.
Tienes que hacerlo sin lugar a dudas, por lo que hemos dicho de que el juego terrestre de los Kansas City Chiefs, los San Francisco 49ers, va a ser uno de los claves en contra de esta defensiva de Kansas City. Entonces, mientras tengas el balón, tienes que jugar a eso. Al mismo tiempo, llega un momento donde dices, ok, ha habido equipos que han apostado a recibir el balón, como hicieron los Green Bay Packers en contra de estos San Francisco 49ers. No sé si estos Kansas City Chiefs sean el equipo que van a apostar por eso. De si ganan el volado, decir, yo recibo el balón en el primero. No, seguramente van a querer recibir el balón, sí, en la segunda mitad. Entonces va a ser interesante eso, pero sin lugar a dudas, la manera en la que el equipo de los Chiefs inicia los partidos es espectacular. Y es por eso que de repente como que ves el bajón, ¿verdad? Que es muy normal en muchas ofensivas, que de repente ves bajones, las ofensivas que son de las mejores y las que están súper bien calibradas, ves un bajón pero no lo ves tan claro, pero sí necesita Kansas City Chiefs, que lo ha hecho muy bien toda esta temporada, iniciando el partido en sus primeras posesiones. Igual de repente gana el volado San Francisco, te frenan en la primera posesión y si tienes, de repente te puedes empezar, ok, uf, se puede poner fea la situación, de repente sí. San Francisco te puede voltear, te puede poner el partido rápido ellos arriba, ellos reciben el balón en la segunda mitad, entonces podemos ver a un 49ers separarse de esa manera, que lo puedes ver al mismo tiempo del otro lado, pero creo que ahorita inclinándonos y la mejor ofensiva probablemente la de San Francisco ahorita.
Ahora, una de las cosas principales que mencionábamos de la ofensiva de Niners el martes era que tenían que correr el balón. Creo que esto también aplica para Kansas City, porque la defensiva, sí, de los Niners es la número 27 en la NFL en porcentaje de jugadas explosivas permitidas, la número 28 en porcentaje de jugadas exitosas permitidas en contra del juego terrestre, la número 29 en primeras oportunidades por acarreo. En realidad, San Francisco no es bueno frenando la carrera. Y eso es una locura de pensar cuando dices Chase Young y obviamente Nick Bosa y Fred Warner y Dre Greenlaw, como que no te imaginas. Pero cómo les complicó el juego Packers. Packers les corrió el balón y mucho, sí, y les corrió por fuera específicamente y les corrió con estos bloqueos en los que va un bloqueador liderando el camino, ya sea un liniero ofensivo, un receptor o lo que sea. Creo que Chiefs puede salir en este partido en específico y hacer muchas cosas que Andy Reid luego le gusta hacer en estos partidos tan importantes. Formaciones como, hey, la formación T, igual y volvemos a ver esa jugada de Vince Lombardi como lo vimos en el Super Bowl del año pasado y que por cierto ha sido nuestro video más viral hasta el momento en Four Downs. Pero ese tipo de jugadas en las que quieres poner a Isaiah Pacheco en una situación en la que estás corriendo, pero estás corriendo a la lateral. Estoy corriendo lejos de Dre Greenlaw, lejos de Fred Warner y a los alas cerradas, Chase Young y Nick Bosa, los estoy bloqueando con un bloqueo sorpresa, por así decirlos, sellándolos de la carrera.
Que lo único malo para Chiefs en ese sentido es que no son el mejor equipo corriendo el balón en efectividad, como hemos dicho, son un equipo explosivo, entonces de repente puedes llegar a intentar insistir demasiado en lo que es el juego terrestre si eres Kansas City, y si no te toca esa jugada donde Pacheco se escapó 30 yardas, de repente estás poniendo tus situaciones complicadas, en situaciones donde igual el pass rush del equipo de los 49ers va a salir mucho más libre y va a poder llegar constantemente a Patrick Mahomes, que igual sí, son pocas veces las que terminan siendo un sack, pero no quiere decir que te convenga que estés siendo presionado, sí, constantemente si eres Patrick Mahomes.
Ahora, si luego empiezas a correr y no te sale y luego eres Andy Reid y pierdes quitándole el balón a Patrick Mahomes, te van a criticar todos el lunes.
Que ahorita lo bueno es que, o sea, Andy Reid y los Chiefs si pierden el Super Bowl, o sea, te van a criticar, pero estás bien.
Sí.
Si Shanahan pierde el Super Bowl por malas decisiones, la situación se puede poner candente, se puede poner difícil en los medios en contra de Kyle Shanahan, de que otra vez llegaste, ya van dos Super Bowls como head coach, fue un Super Bowl como coordinador ofensivo donde dejaste una ventaja de 25 puntos.
En el 2019 ibas ganándole en el tercer cuarto a Kansas. Exacto,
entonces como que está pasando, o sea, sí, muy bueno y todo, pero ¿cuándo vas a dar el siguiente paso? Entonces, los Chiefs Andy Reid puede darse un poquito más de lujo, pero de todos modos, es un poquito, no va a ser igual de criticado decir, 49ers, te aferraste a correr el balón con Christian McCaffrey y no lanzar con Brocurdia. Sí. Te aferraste a correr el balón con Isaiah Pacheco, nada en contra de Isaiah Pacheco, pero no es Christian McCaffrey. En vez de lanzar con Patrick Mahomes, igual nada en contra de Brock Purdy, pero no es Patrick Mahomes.
Si pusieran una lista, así una columna de un lado, tengo las razones por las que quiero que Chiefs quiera ganar el partido y en otra columna la de los 49ers, en el puesto número uno de los 49ers es que no sé si voy a soportar el discurso en contra de Kyle Shanahan si llega a eso o no. O sea, porque en realidad como que no. O sea, no quiero vivir en un mundo en el cual sea como que hay que despedir a Kyle Shanahan porque me voy a volver loco. Pero bueno, quedándonos con la ofensiva de Kansas City. Obviamente, Travis Kelce, ¿no? O sea, es obviamente parte de esta conversación. Pero estemos hablando de Travis Kelce como receptor. Estemos hablando de Rashee Rice como receptor. Estemos hablando de Isaiah Pacheco como receptor. Para mí la historia de este partido va a estar en las laterales, porque es la debilidad del equipo de 49ers. Volvemos a lo mismo que decía yo ahorita con el juego terrestre. Me quiero alejar de Fred Warner, me quiero alejar de Dre Greenlaw y no quiero necesariamente estar lanzando pases por el centro del terreno de juego. Y los cornerbacks, ojo, no digo que sean malos de 49ers, pero son mejores los linebackers que los cornerbacks. Entonces, en general, siendo que vamos a anticipar mucha cobertura de zona en este partido, creo que ahí va a ser como que lo que puede determinar el éxito de esta ofensiva, muchos pases a las laterales y muchos, muchos pases que quieran inundar una parte del terreno de juego, ¿no? Tres hombres del lado derecho del campo, porque es, al final de cuentas, como vences este tipo de coberturas que te van a jugar el equipo de los 49ers. Mucho de eso, pero a la vez, mucha paciencia de Patrick Mahomes, porque este equipo de 49ers no es que te permita muchas jugadas explosivas, es como que su fortaleza, por así decirlo. Quiero ver a un Patrick Mahomes que diga, si no está ahí el bombazo, voy con Pacheco.
Que es normal, que ya lo hemos visto durante los últimos dos años realmente.
Muy bien.
Desde la salida de Tyreek Hill, la ofensiva de los Chiefs se dejó de ser la ofensiva que va a atacarte bombazos porque no tenía a ese receptor velocista que te iba a escapar constantemente. Pero decían de que, ok, no hay problema, no necesito comerte de 30 a 45 yardas por jugada, de 20, no. De 5, 10 yardas, 8 yardas, 12 yardas, 5. Y lo han hecho muy bien. Y la verdad es que el hecho de que Isaiah Pacheco sea un buen corredor y también sea un buen jugador atrapando el balón, el hecho de que Travis Kelce igual y también sigue siendo una bestia, pero ya no tiene la velocidad que tenía hace dos años tampoco, porque simplemente pues los años no pasan en vano y Travis Kelce ya está bastante veterano en este punto de su carrera. Entonces el juego cercano es lo que le está ayudando mucho. Ahora, hablas de atacar también las bandas. También creo que va mucho de la mano de si vas a correr el balón y quieres correr por el lado, es muy bien. Acá está Nick Bosa, acá está Chase Young. Ok, vamos a correr para allá.
Sí.
Acá está, me movieron a Nick Bosa para acá. Ok, ahora vamos para la derecha. ¿Por qué? Porque no me importa quién es. Y si vas a correr del lado de Nick Bosa, vas a necesitar utilizar una ayuda de tener un George Kittle y de Travis Kelce y de tener, ¿cómo se llama?, otro ala cerrada, uno a Gray del lado derecho. Necesitas hacer eso para que decir, muy bien, o sea, si voy a correr para ti, te voy a atascar a dos jugadores o buscar que tu otro corredor o alguien más llegue y lo moche directamente a Nick Bosa e intentarlo sacar de la jugada, porque sin lugar a dudas el miembro de la línea defensiva más clave de este equipo de 49ers.
Y es lo que hablábamos, por ejemplo, el día de ayer también en cuanto a el juego aéreo. O sea, obviamente se va a manifestar eso en el juego terrestre, pero cuando ellos quieran echarse para atrás y lanzar el balón, va a ser alejarte de Nick Bosa. Y eso lo puedes hacer moviendo la bolsa de protección con estos rollouts y todo ese tipo de cosas, pero también un sniffer, ¿no? Alguien que esté detrás de la línea ofensiva y voy a ayudar con Nick Bosa, pase lo que pase. Aunque se lo estés cantando a 49ers, el número que yo mencioné antier o ayer era el hecho de que han tenido, creo que, ya no me acuerdo del número, 11 quarterback hits en la temporada, en la postemporada, 9 son de Nick Bosa. Nadie más le está llegando al quarterback en esa defensiva del equipo de los 49ers, así que para mí esa también gran parte de la clave.
En la temporada Nick Bosa tiene 110 presiones, Maus, el número 2 en el equipo es, entre comillas, es Javon Hargrave con 58, pero Chase Young ha tenido 70 en la temporada. El problema es que 38 fueron con los Commanders en 7 juegos y tiene 32 en 11 partidos.
Está pagado.
Es por cada cinco presiones que hizo como Commander, está haciendo solamente 3 con el equipo de San Francisco. Y dices,
¿por qué?
Por esquema, no lo sé, no tengo idea cuál sea la razón.
Porque Commanders, cuando estaba Chase Young, tenía a Monte Sweat y tenías a Daron Payne y a Jonathan Allen por dentro, que es una de las mejores líneas defensivas en la NFL, esos cuatro juntos. Pero tampoco dio el bajón, o sea, porque llegó a una buena línea defensiva en la que está Nick Bosa.
Y Montasuet siguió jugando muy bien en el equipo de Chicago.
Exacto.
No sé cuál sea la razón.
Vamos a leer algunos cuantos de sus comentarios. Dice por acá el tremendo Isidro que él va con los Chiefs por la experiencia y ADN de equipo ganador será la diferencia. Y esto que comenta Isidro, Yo tengo muchas ganas de ver cómo se presenta en el partido, en esas jugadas que sea tercera oportunidad y 7, pero en el cuarto, o en la zona roja, por ejemplo. Uh-huh. En la final de conferencia de la Americana, Todd Monken de los Baltimore Ravens llega como el mero, uno de los meros meros de la zona roja en esta temporada de la NFL, contando desde la semana 1, y Chiefs estaba abajo del top 15, o sea, estaba por debajo del promedio en realidad, pero de todas maneras, el mejor equipo en zona roja en ese partido fue Chiefs, y sí, claramente, en este duelo, ¿cómo actúas dentro de la zona roja si eres Chiefs de Kansas City? Eso creo que es...
Eso es claro, estoy muy de acuerdo con lo de la experiencia. Lo de ADN de equipo ganador, siento que equipo que esté en el Super Bowl tiene ADN de equipo ganador.
Yo creo que yo lo ato con la experiencia, así lo leo yo. O sea, como que es un equipo que ya ha estado aquí con otros personajes.
Creo que eso ayuda y te ayuda demasiado y hasta cierto punto con otros personajes. Y una de las cosas que más te ayuda y lo escuchas de deportistas de ni siquiera solamente el fútbol americano de todos lados, que dicen, los que ya están ahí, ya saben cómo lidiar con todos sus amigos, con todos sus familiares que, oye, dame boletos, oye esto, oye, qué pagan, oye, qué onda, ya saben lidiar con lo que es el día de la media en el Super Bowl.
Ya tienen 10 filas de reporteros.
Ya lo tienen acostumbrado, es lo que también, hay veces que creemos que ni siquiera solamente es nervios, sino que sales de repente, no sabes medirte realmente en esta semana, no sabes qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Normalmente sí, en tus juegos tienes a tu familia y demás, pero y lo más en Las Vegas,
es lo que te iba a decir.
En Las Vegas todos tus amigos van a querer haber ido, quieren que les ayudes, que hagas esto, que hagas lo otro, que ven, pum.
Que sea al rojo o al negro en la ruleta.
Puede estar complicado para muchos de los jugadores, pero entonces, estoy de acuerdo con eso. Y si es lo mismo, está bien, si es lo mismo del ADN ganador, pero sí siento como que... O sea, si estás en el Super Bowl, tienes ADN de equipo ganador.
Un paréntesis, ahorita que estamos mencionando el hecho de que el Super Bowl es en Las Vegas, hay una regla, al final de cuentas, la política de apuestas de la NFL, que no puedes apostar, al final de cuentas, si eres jugador, no puedes apostar en la NFL, si estás en el avión del equipo, no puedes apostar en la NFL, Ignacio, si estás en las instalaciones, en el hotel, en lo que sea, no puedes semana 1, semana 2 o postemporada, ¿no? Pero ahora que el Super Bowl es en Las Vegas, como que obviamente ha habido mucho énfasis en que no puedes apostar ni siquiera en una maquinita, no le puedes echar un dólar en Las Vegas.
Si es un jugador los dos equipos.
Y lo menciono, porque llega un acuerdo la NFL con el sindicato en que al terminar el partido, adiós reglas. No, porque es en Las Vegas y todo. Y lo menciono porque siempre hay videos de las celebraciones de los jugadores. Muero de ganas de ver lo que sea que va a pasar el domingo en la noche con esos jugadores, porque ya vi, o sea, esta es mi predicción más grande del Super Bowl, a un jugador haciendo un ruletazo, por ejemplo, muy enfermo, o algo en los dados, muy enfermo, con mucho, mucho dinero. Muero de ganas por ver eso.
Alvin Kamara no está en Las Vegas, ¿verdad?
No, ¿por qué? Okay. Nah. Oh, Dani.
Salvámonos.
Dice por acá, somos broncos, que saludos, brother, Super Bowl Week. Dice por acá, también tremendo, saludos a Tito, por cierto, saludos al buen Chava, que dice, los he estado viendo de madrugada, porque pues tengo bebé nuevo, entonces ahí lo pone de madrugada y arrulla al bebé, creo.
Tito sabe, no, eso es primero Cowboys, porque es lo que lo aburre. Four Downs igual lo escucha con audífonos para que no se emocione de más el bebé. Es lo que yo quiero.
Nos está diciendo literalmente que nos ve de madrugada.
Nos ve de madrugada.
De modo que lo vea para mantener despierto al bebé.
No, por eso. Por eso pone a primero Cowboys para dormirlo. Pero cuando nos ve, si ve Ford, nos ve con audífonos.
Dice por acá el tremendo Chris Oferra. Dice, desde el off-season pasado empecé a seguir muy de cerca a ustedes, a Gus, a Rudy, a Ulises Arada, dice, etcétera. Y siempre ellos están como que en el mismo canal, han hecho algo con ellos alguna vez. Me parece que nunca, digo, sí los conozco, pero nunca hemos colaborado con ninguno de estos que mencionas, Chris. Deberíamos de hacerlo, todo ahora. O sea,
siempre decimos.
En la temporada baja.
Hemos estado, tú has estado con... Ay, se me fue el nombre por completo.
No, con Ulises no he estado.
No, con Ulises, no.
Que ibas a decir con Ulises.
No, se me fue por completo el nombre.
¿De quién?
Del de primer día.
¿A Luigi?
Luigi.
Y con Luigi, con Jorge,
ha estado con Jorge, Tito y yo estuvimos en primer día. ¿Qué onda?
Con Jorge hay una serie, con Jorge Tinajero, de Primero y Diez, que es vigente porque no expira al final de cuentas, que producimos y escribimos para Mundo NFL. Lo pueden buscar en el canal oficial de la NFL en español, se llama Los Fantasmas del Draft, y es una serie de 5 episodios, está perfecta también para esta temporada del año. Me encantó hacer ese proyecto con Luigi, con Jorge, con finísima persona que también nos ayudó con la producción. Pero bueno, eso es lo que sí he colaborado mucho con Primero y Diez. Y bueno, Tito y Dani también tuvieron un programa de apuestas.
Tenemos Super Chat, Mouse.
Sí.
¡Touchdown!
¡Buma! Dice, se podrá apostando 500 pesos versión apuestas del Super Bowl. Saludos, dice el buen Guma.
Ah, un apostando 500. Uf. Fíjense, miren. Hay un objetivo, tener una transmisión el día, ¿cómo se llama? El día viernes, el día domingo, el día del Super Bowl. Estamos pensando en eso, tener una transmisión a las 12 p.m. hora Ciudad de México. No es establecido todavía. El día de mañana sí no podríamos ir apostando 500 pesos Tito y yo, porque Tito no está en la ciudad.
Pero a ver si el domingo armamos algo ahí que tenga ese segmentito. Armarnos. Pero saludos al buen Guma, le mando un abrazo, puro carnero. Es carnero, el buen Guma, Dani, es carnero. Okay. Saludos. Dice por acá también, yo no los veo de madrugada, pero sí con René en los brazos, dice el buen Tito, nuestra sobrina. Le mandamos un saludo, que yo creo ya nos entiende. Pero bueno, factor X y enfrentamiento clave.
Ah, ¿los dos de golpe?
No, o sea, okay. Estoy pasando.
No, pero pensé que el factor X iba a ser después, pero no, está bien.
Ah, entonces, no, lo podemos dejar para después si quieres.
Los tengo por aquí. Enfrentamiento clave, más ahorita estábamos hablando de ir hacia otro lado a Nick Bosa. Nick Bosa por lo regular se va a formar enseguida enfrente del tackle derecho. Es donde más lo vas a ver durante sus juegos, Mouse. Y ese lado es donde está Jawan Taylor, quien ha permitido 54 presiones en la temporada. Comete castigos a diestra y siniestra. Le encanta estar cometiendo castigos a Jawan Taylor. Pero gracias a tener un compañero tan malo como Jawan Taylor, Donovan Smith, el tackle izquierdo, está pasando desapercibido, el cual no está teniendo una buena temporada. Hemos hablado, uh-huh. Nick Bosa ha estado teniendo grandes playoffs, gran temporada, los demás jugadores no están teniendo una muy buena temporada, pero se han enfrentado a muy buenos tackles izquierdos y líneas ofensivas en los Green Bay Packers y los Detroit Lions. Ahora no es el caso. Son dos tackles que son realmente, Jawan Taylor uno de los peores, Donovan Smith, malo de malo regular, si queremos ponerlo. Joe Tooney lesionado, entonces puede llegar a ser un problema. Pero para mí, Chase Young en contra de Donovan Smith tiene que poder generar presión. Tiene que hacer que desde el segundo cuarto ya no puedan los Chiefs decir, muy bien, vamos a mover la bolsa, vamos a sacar las jugadas hacia el otro lado de Nick Bosa. No, que tengan que decir, sí, vamos a movernos para acá. Ah, caray, pero está el tremendísimo Chase Young que nos está haciendo daño también por el otro lado. Entonces, como que ahora sí sea más un elige tu veneno y no sea tan gratis alejarte de Nick Bosa. Porque si es el caso, el mejor defensivo de todo el equipo de San Francisco 49ers podría estar nulificado durante todos los 60 minutos.
Me encanta. Y mi enfrentamiento clave, me disculpo, al final de cuentas, por adelantado, pero es el más básico de todos quizás, pero creo que es el verdadero, ¿no? Travis Kelce en contra de Fred Warner o quien sea que lo cubra en este partido cuando 49ers decida utilizar cobertura personal. Sí utilizan mucha cobertura de zona, pero también mezclan una cantidad bastante saludable de cobertura personal, sobre todo Cover 1, por ejemplo, que va de la mano con su cobertura tradicional, que es Cover 3. Quien sea que le pongas a Travis Kelce en contra de este jugador número 87, leyenda de playoffs ya, a nivel que Mahomes y Kelce han roto récords de Tom Brady y Rob Gronkowski, ¿no? Que suena como una locura, algo que era imposible quizás, pero ellos lo han hecho. Es el factor, es el enfrentamiento clave, perdón, para mí en este partido, cuando Chiefs tenga la bola. Va a haber muchas jugadas, lo comenté ayer, en las que todos vamos a saber que el balón va hacia Travis Kelce y cómo desempeñan esa jugada. Y lo he mencionado, el problema con Travis Kelce y Patrick Mahomes es que no corren rutas. Es como dos niños en el recreo diciendo, haz lo que quieras y yo te voy a lanzar el balón. Y lo consistente que Kelce es logrando eso y encontrando los puntos débiles de la cobertura es espectacular. Y cuando enfrentas a un equipo que utiliza las coberturas que utiliza San Francisco, es muy posible tener éxito con esas rutas de opción que le podríamos llamar, ¿no? Así que para mí ese es el enfrentamiento clave. Creo que le va a funcionar a Kansas City el día domingo y creo que es una de esas cosas que vamos a decir era inevitable cuando suceda.
Ok, estoy muy de acuerdo con todo eso realmente, Travis Kelce. De hecho, bueno, traigo un factor X por uno de cada equipo. No son de la ofensiva los dos.
Ok.
Entonces no sé si damos el factor X de una vez de Kansas City.
Sí, está bien.
Porque, pero mira, antes pasamos al super chat más del tremendo Tito de Somos Broncos.
¡Touchdown!
Que compartamos un creador de apuesto fregón para el domingo. Sí, me parece bien. Yo voy a compartir igual y también en mi Twitter personal algunas de mis múltiples apuestas que voy a estar teniendo esta semana. Entonces, también para que nos sigan, @HansPatino, @MauNFL. Pero el domingo, 99% seguro. Yo creo que nos vemos el domingo.
Sí,
99% seguro. Entonces, Maus, mi factor X es Travis Kelce. Mi factor X es Travis Kelce. Quise dar un factor X distinto a los que he dado durante los partidos de estos dos equipos.
Pero es lo que es.
Pero ajá, es lo que es. No, que técnicamente, digo, ahorita es un factor X por equipo, así que no estoy diciendo spoiler ni mucho menos a mi pronóstico, pero el factor X de los tres primeros partidos de los Kansas City Chiefs ha sido un jugador del equipo contrario, porque entonces me he ido en contra de ellos en el pronóstico. Entonces me ha tocado dar a Travis Kelce. Pero sí creo que en este momento, en contra de una buena defensiva, en contra de una buena ofensiva, necesitas que tus estrellas hagan las jugadas también. Necesitas que no solamente sea Patrick Mahomes. Es un partido que debería ser un juego muy, muy cerrado. Es un partido en donde las conversiones en tercera oportunidad, en cuarta oportunidad, cumplir en zona roja puede llegar a ser muy, muy, muy clave, obviamente, en estos encuentros donde la diferencia en el mundo de las apuestas es de 2 puntos. Y es realmente lo que espera la mayoría de la gente. Esperamos un resultado bastante cerrado entre estos dos equipos. Entonces creo que tu estrella en la ofensiva, no llamada Patrick Mahomes, es Travis Kelce, y necesitas ser el factor X para sacar esos momentos apretados.
Yo me fui con alguien de 49ers en este enfrentamiento. Mi factor X es nada más y nada menos, porque más bien escogí como que factor X para el enfrentamiento de ofensiva defensiva de Niners y Chiefs, Nick Bosa. Creo que si alguien puede romper ese partido, absolutamente es Nick Bosa. Mencionaba yo estos pases cortos o estas corridas hacia afuera, el que puede destrozar todo eso es Bosa en realidad. Entonces, él es mi respuesta para este enfrentamiento, y todavía nos falta el otro lado de la moneda, que es lo que me emociona. Todavía nos falta cuando 49ers tenga la bola. El tremendo, el inigualable, el genio, el mago Kyle Shanahan comandando una ofensiva en contra de sí. El tremendo, el genio, el mago Steve Spagnuolo. El verdadero enfrentamiento de este Super Bowl para mí, como lo comentábamos ayer. ¿Qué monitorear cuando Kyle Shanahan y los 49ers tengan el balón?
Tienes que monitorear dónde está Chris Jones. Y hasta cierto punto, dónde está Karlaftis, que Karlaftis ha sido un jugador también muy bueno este año.
Y que probablemente van a estar del mismo lado.
Probablemente van a estar del mismo lado. Y el problema es que tu tackle izquierdo, Trent Williams, es muy, 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 muy bueno. Pero tu tackle derecho no es muy bueno, más.
En este lado momento, derecho.
Colton McKibbitz tiene 55 presiones aceptadas en lo que va de la temporada. Estamos hablando que más que Jawan Taylor. Ahorita estamos diciendo como Taylor es uno de los peores tackles ofensivos de la NFL. McKibbitz, ahí está, como que agarrándolo de la mano, diciéndole, juntos podemos acabar con este partido, con estas dos ofensivas, entre los dos las podemos matar. Y sí, Chris Jones es un jugador que lo podemos ver fluctuar mucho, no solamente se va a poner del tackle de ¿cómo se llama?, como tackle izquierdo, y no sé si los vas a poner los dos del mismo lado, o vas a querer como que intentarle cerrar la bolsa de protección a Brock Purdy, intentarlo atacar por los dos lados. Pero yo con esto espero ver mucho a George Kittle del lado derecho, constantemente ver a George Kittle del lado derecho, porque es uno de los mejores alas cerradas bloqueando. Literalmente lo que acabamos de ver, lograr hacerle un pancake, que si los que no conocen la expresión es que agarra el defensivo y lo aplana en el suelo.
Ponerlo de pompis,
o más feo se dice también, ¿verdad? Ponerlo de pompis a Aiden Hutchinson la semana antepasada en el campeonato. O sea, eso no debe suceder. Cuando eres uno de los mejores cazacabezas, un ala cerrada nunca debe poderte bloquear. Entonces creo que, primero que nada, saber dónde está Chris Jones, dónde está Karlaftis. La buena noticia para el equipo 49ers es que Omnihu está fuera de este partido, se desgarró el ligamento anterior cruzado a la rodilla, entonces ya te tienes que ir hasta Mike Dunn, y no sé si Mike Dunn tiene para ganarle a Trent Williams constantemente el lado izquierdo. Pues igual intentar hacer lo mismo que hacer Kansas City, voltearle para el otro lado. Chris Jones está acá, ok, toda la jugada va para el otro lado. Y quizás así, si te están haciendo daño, es donde dices, ok, uno de los enfrentamientos que más perdemos es Chris Jones en contra de nuestro lado derecho, igual y lo forzo que esté del lado izquierdo, porque no me puedes frenar si no estás. Entonces, como, ok, gasta tu mejor hombre contra mi mejor hombre, porque necesitas a alguien que pueda atacarme a Trent Williams.
Y lo mejor de ese enfrentamiento es que Chris Jones probablemente de por sí se va a estar moviendo, ¿no? Y quizás incluso para evitar precisamente ese tipo de reacción por parte de 49ers, un enfrentamiento clave, y un enfrentamiento que yo creo va de la mano con mi factor número uno en este enfrentamiento, que es, tienes que tener un plan para todo lo que platicamos ayer de Steve Spagnuolo. Steve Spagnuolo, y para los que son nuevos en este canal y quizás es el primer video que ven de nosotros, pueden ir al canal y tenemos un video de X y O's al respecto, que fue un segmento de ayer, pero Steve Spagnuolo te va a mandar muchas cargas con sus cornerbacks y Steve Spagnuolo va a frotar sus manos cuando tengas esas formaciones condensadas y pesadas, pero al mismo tiempo es el mundo en el cual le gusta jugar a 49ers. Entonces, tienes que tener un plan en el cual igual y echas a los receptores un poquito más a los lados, no tan pegados a la línea ofensiva, pero donde sea que si vas a mandar presión con ese cornerback, va a tener que recorrer 5 o 10 yardas extras horizontales para llegar a Brock Purdy, ¿no? O sea, que se la hagan difícil a Steve Spagnuolo en ese sentido. Pero a su vez, tienes que traer esa reacción muy rápida de Brock Purdy de decir, si viene el cornerback, voy a lanzar el pase a quien sea que esté dejando solo, ¿no? Porque mandar una carga adicional quiere decir que estás dejando a alguien solo en cobertura, sobre todo porque Chiefs juega mucha cobertura personal, entonces todavía tiene que llegar el safety de hasta allá a cubrir al que sea que esté dejando solito el cornerback que está presionando, pero eso va a ser una reacción de Brock Purdy que tiene que suceder en un segundo. ¿Lo ha hecho? Hay prueba en el video de que lo ha hecho más de una ocasión, específicamente contra ese tipo de jugadas de cornerbacks, pero el problema es que Steve Spagnuolo te va a forzar a hacerlo más veces que cualquier otro coordinador defensivo, ¿no? Y si estás jugando esas formaciones mucho en el partido, pues con mayor razón. Así que para mí esa es la cuestión número uno. ¿Cómo vas a combatir eso que te va a mostrar Steve Spagnuolo? Y repito, creo que una manera es las formaciones un poquito más amplias y esos pases rápidos a los receptores.
¿Y qué de jet sweeps? ¿Qué de jet sweeps con Divo Samuel? Porque si estás en una jugada donde empiezas a ver que el cornerback que te va a presionar está al lado derecho, pero justamente estás moviendo y tienes a varios receptores que pueden hacer el jet sweep, y dices, ok, es Divo Samuel que viene al lado, incluso si va hacia el lado del cornerback que va a blitzear, le estás poniendo mucha presión a ese cornerback de que tienes que ganar esa tacleada 1-1 en contra de Divo Samuel, lo cual no es lo más sencillo hacer en el mundo, porque una de las cosas que pasa desapercibidas de Divo Samuel a veces es la fortaleza que tiene, obviamente es súper ágil, hace cortes muy buenos, él sabe qué huecos atacar cuando tiene el balón y cuando está en el segundo y en el tercer nivel de la defensiva, pero también no es un jugador sencillo de defender y llevarlo al suelo si eres un esquinero. Tienes las de perder la mayoría de las veces en 1-1 rápidamente, entonces igual es una manera en la cual puedes atacarlos un poquito más, utilizar a Divo Samuel en el juego de Jetsu. Brandon Ayuk también lo llegan a utilizar así, aunque obviamente Ayuk es más un receptor común y corriente, por así decirlo, no que sea malo, simplemente es el receptor normal, eres el receptor uno y vas a atacar como receptor normalmente, no vas a estar haciendo de que formándote atrás de como corredor y Christian McCaffrey en el slot, igual y todo eso también te ayuda, así como que confúndelos a todos de que, que si tengo a Christian McCaffrey en el slot y Divo Samuel está como receptor, de que ahí caray, dices, te marean.
Y hablando de Divo, la parte que también me intriga mucho de esta batalla es, si algo le gusta también a los Chiefs, es bajar a los cornerbacks y te voy a golpear en la línea de golpeo. Lo hicieron en contra de Miami y ¿qué hizo en contra de los Dolphins? De repente Tua Tagovailoa no tenía su primera opción porque el cornerback y llevó a varias veces a Tyreek Hill abajo. Tyreek Hill hasta bromeó en Twitter de que este vato me golpeó, no, me empujó hasta Cancún, creo, una cosa así, ¿no? Porque lo eliminó. Eso van a querer hacer también en este partido y que Brock Purdy de repente no tenga su primera opción y tenga que pasar a la segunda y a la tercera. Y no digo que no lo pueda hacer Brock Purdy, pero el tema aquí es que qué tan fácil es hacerle eso a un Divo Samuel, que igual es un poquito más corpulento, es un poquito más físico. Lo mismo con Brandon Ayuk. Los dos son más grandes que Tyreek Hill, evidentemente. Sí. Así que esa batalla física en la línea de golpeo, una gran clave en la cual tanto Purdy va a tener que estar al tanto y estar listo para ir por toda su progresión, pero los receptores también tienen que ganar ahí en la línea.
Y hasta cierto punto, este es el mejor grupo de receptores que ha enfrentado Chiefs en los playoffs.
Fácil.
No sé si tan fácil, porque Hill, Waddle es un muy buen grupo de receptores.
Pero en cuanto a estilos.
En cuanto a estilos, justamente es donde más se te acomoda. Luego están los Ravens, que por favor, no se comparan los receptores de Ravens. Los Bills, está Stephon Diggs, que tuvo una mal cierre de temporada. Aún así, no sé si en sus mejores momentos Stephon Diggs en este momento es mejor que Divo Samuel o que Brandon Ayuk. Yo soy muy aficionado a Brandon Ayuk.
Y no hay un número dos. Davis va a llegar a la agencia libre y no le va a pagar Bills.
Exacto. Entonces, igual y sí vas a tener esa. Y de todos modos, me gusta mucho eso de que Divo Samuel es un jugador que vas a mangonear.
No, no.
Y que aparte es un equipo que utiliza mucho movimiento. Y en el movimiento hace como que, ¿qué tan fácil es de que, ay, que te pegue? Porque si estoy muy pegado y luego de repente se me pasa uno moviendo, ya no alcanzas a pasar asignaciones y demás y te quemaron porque es un excelente equipo creando yardas después de la recepción.
Y algo que me emociona acerca de este enfrentamiento, acá dice Luis, es obvio que los 49ers, saludos, dice, es obvio que los 49ers son el equipo que juega más físico. Y en ofensiva, estoy completamente de acuerdo. Pero, esta defensiva de Chiefs es muy física. Que eso no se nos pierda por precisamente lo que mencionamos de los cornerbacks. Los linebackers también lo son. Digo, no tienen a un Fred Warner, ¿verdad? Pero el estilo de juego es muy, muy físico. Y eso es lo que me gusta de esta batalla también, que bueno. Es físico contra físico. Pero también es mucha complejidad en lo que hace Shanahan. Hay un artículo que recomiendo por completo que lo lean. Le estaba platicando a Dani al respecto ahorita. Benjamin Solak de The Ringer. Es garantía The Ringer, la verdad, en su cobertura de la NFL. Los admiro muchísimo el trabajo que hacen. Y se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo de la ofensiva de Kyle Shanahan. Y uno de los argumentos que hace Benjamin Solak es cómo oculta 49ers lo que va a hacer por medio del personal que utiliza y por medio de las formaciones que utiliza. Y cómo Christian McCaffrey puede salir a atrapar el balón. Y Kyle Juszczyk también puede hacerlo. Y todo lo que igual ya hemos platicado un poquito aquí, pero a gran detalle en ese artículo lo recomiendo por completo. Y creo que cuando es ese precisamente, Daniel, perfecto, que tienes ahí en tu pantalla. Creo que va a mandar el link, de hecho, por aquí en el chat al para cabo, quien le interese leerlo. Pero déjenlo hasta el final, ¿eh?
Déjenlo hasta el final. Ahora, está en inglés. ChatGPT no se raja.
ChatGPT no se raja. Vas ahí el Google, no tradúceme esta ahora, página.
Leonardo Argumedo dice, como fan de Cowboys deseo seguir viendo crecer la dinastía de Mahomes. Como aficionado a la NFL, deseo que San Francisco se corone, confirmando que es el mejor equipo de hoy por hoy en la NFL. Saludos, amigos. Y de hecho...
Yo no tengo idea de quién quiero que gane.
No me acuerdo qué amigo le dije eso la otra vez en un mensaje. Le dije, si los Chiefs ganan, para todos los que... Y me incluyo, que wins son una estadística de quarterback, es como que... Así como que... Ahí está.
Bueno.
Ahí está. Si gana San Francisco, es para los que ven el quarterback, no lo es todo y demás. Y no es criticando a Brock Purdy, simplemente el en staff ofensivo y defensivo y en talento, tiene más talento San Francisco que los Chiefs, pero los Chiefs tienen a Patrick Mahomes. Y creo sí, que...
No creo que represente eso, pero entiendo tu punto.
Se la aplicaste a los Ravens, se la aplicaste a los Bills.
Es una NFL, es una NFL en la que hemos visto a Nick Foles ganar Super Bowls. Sí, es una NFL en la que hemos visto a Matthew Stafford pasar de nunca ganar un juego de playoffs a pasar anomalías a los Rams y ganar un Super Bowl.
Anomalías,
ok. Sí. Entonces,
y también es una NFL
si a esas vamos, a 10, si a esas vamos, entonces donde... no es una liga de quarterbacks, es una liga de Brady y Mahomes y punto.
Es una liga donde los mejores, los verdaderos quarterbacks que te ganan los partidos.
Pero no nos vamos a pelear el día de hoy. Dice por acá también, Luis dice, siento que la defensa de los Chiefs no está al nivel de la de los 49ers, pero el problema es que desde que entró Wilkes, la defensa ya no es tan agresiva y juegan mucho nickel y zona.
Pero ha estado todo el año, ¿no?
¿Dónde? ¿Steve Wilkes?
Ha estado todo
sí,
el
sí,
año.
Claro. No,
bajó,
sí, claro.
Bajó, de hecho, bajó de...
Pero no creo que diga que el cambio fue medio año o algo por el estilo. Más bien, okay, como que nada más el estilo de Steve Wilkes. Pero al final de cuentas, creo que donde más le ha podido a Steve Wilkes es en el juego terrestre también, lo que comentaba al inicio del programa. Y sí estoy de acuerdo en que no han sido tan agresivos en lo más mínimo. Pero bueno, enfrentamiento clave, Dani, de cuando 49ers tenga el balón.
Brandon Ayuk tiene que ganar de los cornerbacks. Brandon Ayuk tiene que ayudar a que las otras armas ofensivas que... Brandon Ayuk pasa muy desapercibido, es un muy, muy, muy buen receptor. Realmente, nomás lo que pasa es que está Divo Samuel, está Christian McCaffrey, uh-huh, y obviamente está Brock Purdy, entonces como que todos los reflectores siempre se alejan de Brandon Ayuk, y creo que Brandon Ayuk tiene que ser clave, tiene que poder ganar constantemente y de repente hacer que tanto Trent McDuffie o Snead estén preocupados de estar enfrentando a él, porque si de repente uno lo puede empezar a hacerle sombra y empezarlo a anular, es como que ok, todos los demás, no importa, no se preocupen, McDuffie está haciéndose cargo de Brandon Ayuk, los otros 10 jugadores, vamos a preocuparnos de que Divo Samuel y Christian McCaffrey no nos maten. Hay diferencia de que si Brandon Ayuk inicia ganándole al cornerback que te pongas enfrente y le está ganando, igual y no 100% las veces, pero que digas, ok, de repente necesitamos ayuda, necesitamos voltear a ver dónde está Brandon Ayuk, ok, no solamente podemos fijarnos en los otros dos hombres, otros tres hombres, no, es dónde está Brandon Ayuk, porque ese hombre nos puede asesinar. Entonces, Brandon Ayuk para mí tiene que ganar la batalla constantemente en contra de estos quarterbacks, y si lo hace, si Brandon Ayuk se puede volver loco este partido, es una de las avenidas para que esto sea un juego feo para Kansas City. Feo.
Estoy de acuerdo. Mi enfrentamiento clave es uno que de hecho fue creo que lo primero que mencionaste en este partido. Aquí lo tenía anotado. Karlaftis y Chris Jones en contra del lado derecho de la línea ofensiva de San Francisco. Es un problema. ¿Lo ocultan muy bien? Claro que lo ocultan muy bien. Es parte de lo que hace a Kyle Shanahan. Y siempre tiene respuestas para mitigar el hecho de que el lado de derecho de su línea ofensiva es débil. Es Trent Williams del lado izquierdo y fuera de eso le falta talento a esta línea que nada más hace lo que ha hecho Kyle Shanahan todavía más sorprendente, pero Karlaftis y Chris Jones pueden romper ese partido del lado derecho. Creo que para mí ese es enfrentamiento clave de este duelo de ofensiva-defensiva de Kansas y 49ers. Y luego factor X. Ya lo mencioné un poquito, igual y me metí un poquito al detalle de eso, pero para mí es Deebo Samuel, porque para mí Deebo Samuel es quien puede evitar ese juego físico de los cornerbacks y quien puede además explotar más que cualquier otro jugador, más que incluso Christian McCaffrey, cuando vengan esas cargas de los Chiefs. Creo que es el que más se puede acomodar en las zonas por debajo, el que más puede ponerse enfrente de Brock Purdy y decirle dame el balón, y el que más puede darle respuestas a Kyle Shanahan cuando otras cosas no funcionen. Deebo Samuel es mi factor X.
Y Deebo Samuel no lo quise traer yo porque ya lo había usado. Sí. Como dije, entonces, como, ok, bueno, definitivamente Deebo Samuel te puede cambiar el partido. Ya como te dije, traía un factor X por Bando Mouse, y el mío es el que tenías tú de San Francisco del otro lado. O sea, tú te fuiste con los dos factores X.
Ok.
Y para mí es Nick Bosa, el factor X de San Francisco como equipo, igual y no como tenga el balón. Para mí es Nick Bosa, creo que tiene que poder llevar a Patrick Mahomes al suelo, y ¿por qué no? Hasta ocasionar un fumble, ocasionar un golpe en el brazo justo cuando está un lanzamiento, forzar ese tipo de jugadas que te cambian el rumbo de un partido, que un holding de parte de Jawan Taylor, que de repente un 2nd y 8 es un 2nd y 18 y puedes matar una serie ofensiva. Un holding mata series ofensivas. Saludos al patrón, siempre decía, ese holding te mató la serie ofensiva. Y sucede constantemente. Entonces, para mí, Nick Bosa es el factor X de San Francisco porque es el que puede sacar de quicio a Patrick Mahomes. No en el sentido que se va a desesperar, porque no le pasa eso a Mahomes, pero que digas, es el que puede estar frenando a Patrick Mahomes y es el único hombre en toda la defensiva que realmente siento que tiene ese poder.
Dicen por acá en los comentarios, y ya nos acercamos, por cierto, al pronóstico, a los marcadores y todo, y obviamente a los MVPs que cada quien ofrezca. Los invitamos a que le den like al video. Por cierto, recuerden que cada pulgar hacia arriba, uno es gratis, pero más que nada nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Muchísimas gracias. En los comentarios dice por acá el tremendo Moy Fugo, dice, gane quien gane, seguro va a ser un juego de muchos puntos, quizás 5 touchdowns por equipo, que es mucho. Dice, y siento que la diferencia estará en los pateadores. ¿Ustedes qué piensan? 5 touchdowns por equipo es mucho. No digo que no pueda pasar, pero sí sería como que algo muy, muy épico. Buenas. O sea, el total de puntos en las apuestas es 47.5 y serían 70 mínimo puntos, ¿no? O sea, 10 touchdowns. Así que está difícil.
Sería uno de los más altos de la historia.
Yo creo que el marcador, no es por ser tibio, pero que sí va a estar muy en los 20s. O sea, creo que va a ser 20 y tantos, que es lo más sencillo, pero bueno, es lo que sí espero. Creo que es un juego muy, muy parejo. Y bueno, Dani dice por acá, Wilmer, que él cree que queda 24-17. Él se va con un marcador más bajo. ¿Quién gana este partido? Momento de los pronósticos.
Inicio yo.
Adelante.
Ok. Vamos. Voy 4-4. Voy con los San Francisco 49ers para ganar el Super Bowl. Lo he dicho toda esta postemporada. Creo que San Francisco, tanto el cántaro al agua que termina por romperse, ya fueron demasiadas veces este equipo de los 49ers. Creo que llegan en la mejor oportunidad que han tenido en toda la era de Kyle Shanahan. Ni cuando llegaron en contra estos mismos Kansas City Chiefs con Jimmy Garoppolo, creo que tienen el mejor quarterback que han tenido en toda la era de Kyle Shanahan. Creo que tienen el mejor staff ofensivo en jugadores. Creo que el hecho de tener a Christian McCaffrey, Deebo Samuel, y tener a alguien como Brandon Ayuk que explota a este lado, con un Josh Kittle que aparte con que con Brock Purdy como quarterback ha explotado más su habilidad de anotar touchdown y de tener recepciones largas. Este año tuvo creo que 31 recepciones de 20 o más yardas en el año. La defensiva por el otro lado también se hace muy alto nivel. Y creo que es el equipo que está armado para ganarle al equipo de los Kansas City Chiefs en el lado ofensivo. Creo que el juego terrestre para mí va a ser imparable de parte de este equipo. Entonces, por eso yo me voy a ir con los San Francisco 49ers ganando este encuentro y con Christian McCaffrey siendo el MVP del equipo del Super Bowl. Para mí, Christian McCaffrey va a anotar mínimo 2 touchdowns. Seguramente va a superar más de las 150 yardas totales, probablemente entre recepción y por tierra. Y probablemente es que cuando ya no quiere regresar del balón a Patrick Mahomes para darle esa última oportunidad de ganarte el encuentro, sea Christian McCaffrey agarrando el balón, y ahí les voy, pum, pum, primero y 10, y se acaba el encuentro.
Me gusta tu pronóstico, al final de cuentas es un juego muy cerrado, San Francisco es el favorito, pero apenas por 2 puntos, es un volado. 4
de 4 me fui en contra de los Chiefs.
¿4 de 4 te fuiste en contra de los Chiefs? Oh, sí. Si gana Chiefs va a estar feo.
Si gana Chiefs va a estar feo.
Si gana Chiefs va a estar literal, esa fue mi situación con Tampa Bay en el 2020. Me fui en contra de Tampa toda la postemporada. Sí. Porque yo decía, hey, me encanta Tom Brady, pero. Y se me acabaron los peros en el Super Bowl. Gran juego. Creo que estás decidiendo entre el mejor roster y el mejor quarterback. Quizás como decía ahorita Dani un poco, pero hay muchos más detalles detrás de esto. Y creo que si te vas con Kansas City a ganar este partido, es más que cualquier otra cosa por la defensiva. Y es lo que voy a hacer yo el día de hoy. Cuando empezó ese partido entre Ravens y los Chiefs, en verdad me arrepentí con todo mi ser después de pensarla tanto con irme en Kansas. Me fui con Baltimore, me arrepentí todas esas 3 horas de partido. No lo quiero hacer en el Super Bowl. Voy con los Chiefs de Kansas City. Creo que lo que va a presentar Steve Spagnuolo es un verdadero problema para cualquier ofensiva. No es nada en contra de los 49ers. Y no creo que vayan a ser ahora sí que blanqueados o algo por el estilo en lo más mínimo, pero sí creo que van a tener respuestas en contra de Kyle Shanahan. Esas cargas exóticas que se avienta Steve Spagnuolo podrían llegar a ser un problema incluso en contra del juego terrestre, ¿no? Porque genera un poquito de caos en los huecos y demás y en los bloqueos, pero además creo que tanta rotación de safeties, creo que Steve Spagnuolo va a tener como que un cuadernito muy cargado de cosas para dejar a Brock Purdy un poquito confundido. Es un quarterback de segundo año, ya tiene mucha experiencia en ciertas cosas, pero al final de cuentas creo que todavía hay cosas que explotarle y creo que Steve Spagnuolo lo hará. Y hey, no me afecta que del otro lado sea Patrick Mahomes lanzando el balón y un juego terrestre que ha sido explosivo en contra de una defensiva que ha permitido demasiadas jugadas explosivas, una de las marcas más altas en la NFL esta temporada. Así que voy con los Chiefs de Kansas City, con la experiencia, como decían ahorita en los comentarios, pero la razón principal por la que voy con Kansas es su defensiva.
¿Y MVP?
Patrick Mahomes. Okay. Patrick Mahomes es lo más sencillo, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo sé que es un pronóstico un poquito básico, pero para que se vaya con un defensivo tiene que tener múltiples intercepciones o múltiples fumbles forzados.
O no anotar touchdowns y un Isaiah Pacheco con un juego de 2 touchdowns. Algo pero, porque puede pasar ahora
aquí. Y si se lo das a Travis Kelce, es como que esos touchdowns que tuvo Travis Kelce y esas yardas también las tuvo Mahomes y probablemente le lanzó el touchdown a alguien más también, ¿no?
Nomás para... Bueno, está el favorito al MVP es Patrick Mahomes. A pesar de que los Chiefs no son el favorito a ganar el partido, es Patrick Mahomes en más 125.
Y es que se puede diluir. Es lo que decíamos ayer con 49ers. Como que puede ser Purdy, pero puede ser McCaffrey, que tú fuiste con el que te fuiste, de hecho, ahorita.
No apuesten eso, amigos de Four Downs. No apuesten Patrick Mahomes MVP. No lo
pésima
haga,
apuesta.
No lo vale. Si te paga más 110, que es decir, por cada 100 pesos ganas 110 Chiefs a ganar el partido parejo, no lo jueguen para ganar 125 por cada 100 a Mahomes. No es una buena apuesta. Pero
mejor jueguense a Chiefs y punto.
Brock Purdy más 200, más McCaffrey más 400, Travis Kelce. Ya, o sea, después de esos tres, es así de fuerte es. McCaffrey te paga 4-1. Uh-huh. Después de McCaffrey, el cuarto es Travis Kelce y te paga 14-1. Y luego Divo Samuel te paga 25-1. Y Isaiah Pacheco 33-1.
¿Estás pensando en Isaiah Pacheco? No sé, no creo.
No estoy pensando más.
Lo estás apostando en este momento.
Lo estoy jugando.
Pero 5 pesos, no te creas.
5 pesos. Hay que saber qué apostar.
No. Apostar. Dani, último programa de semana entre semana, porque igual y todos nos vamos a ver el domingo, entonces olvídenlo, todavía no es mensaje de despedida.
Con línea telefónica abierta.
Igual y probablemente ni el domingo nos despidamos, porque lo más seguro es que el lunes hagamos programa de todas maneras. Ya se van a acabar los diarios, eso sí.
Sí, somos honestos.
Pero pues todavía nos queda domingo y lunes, entonces ya el lunes igual y le damos cierre a esta temporada. Dani, ya nos vamos, ¿algo que quieras agregar?
Vamos, disfruten el juego, amigos, y a pesar de que se los voy a decir el mero domingo, amigos, van a salir, van a juntarse con sus amigos, con su familia y demás. Si van a tomar, tengan o un conductor designado, o pidan Uber, o pidan taxi, o quédense a dormir en donde vayan a verlo. No toman y manejen, amigos, porque no vale la pena nunca el riesgo ni de ustedes, ni de las personas que están en la calle junto a ustedes.
¡Touchdown! El Pipiripau manda saludos, se la va a llevar Mahomes, puro Cowboys. Leonardo dice 31-24, Rubén 27-24, Niners. Leonardo se fue con Kansas, por cierto. Misterio dice Niners 31-24, Rubén se va con Niners. José Torres dice que McCarthy MVP. Dice por acá Wilmer que a San Francisco le metieron muchos puntos, entonces yo creo va con Kansas. Manuel va con Kansas. Todos los pronósticos ahí en el chat, damas y caballeros, les agradecemos. Cerrado, mucho, bro. Todos cerrados. Nos vemos el domingo previo al Super Bowl, aproximadamente al mediodía, 12 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Muchísimas gracias y disfruten su fin de semana. Bye, bye.